presenta una querella en su contra. Francisca Carvajal, ADN.
8:10 minutos.
8:10 minutos.
ADN.
Bien, el frente externo, nuestras relaciones internacionales han hecho noticia en estos días por distintos lados. Una es la información de la semana pasada, que fue muy protagónica, de la firma del Tratado Transpacífico entre Chile y otras 11 economías de toda la cuenca, partiendo por las mayores potencias del mundo, Estados Unidos. Potencias y países y economías que dan cuenta del 40% del Producto Interno Bruto Global. Hay críticas, pero también una defensa bien cerrada del gobierno respecto de los beneficios de este tratado. Y también en estos días ha estado dando vuelta la atención, incluso dentro de la nueva mayoría, por las gestiones que se están haciendo para conseguir la extradición del exfrentista Galvarino Pablaza desde Argentina a Chile para que comparezca ante nuestra justicia. Estamos para hablar de esos temas con el subsecretario, pero en estos días, canciller subrogante Edgardo Riveros, aquí en el estudio de ADN Hoy. Bienvenido, canciller.
Muy buenos días, Mauricio. Un placer estar aquí en ADN para poder conversar sobre los temas que usted ha planteado.
Muy bien, pues partamos por lo de Pablaza para despejar ese tema, canciller Riveros, porque hay una tensión ahí fundamentalmente en voces del Partido Comunista contra estas gestiones, se denuncian presiones de la UDI, y cuando el gobierno está empeñado en esta gestión y un partido o dirigentes de un partido que pertenece a la coalición de gobierno hace estos cuestionamientos, ¿no se afectan esas gestiones?
Mire, para ser claro en esta materia, nosotros, la Cancillería particularmente, lo que estamos haciendo es ejercer nuestras facultades y cumplir con nuestras obligaciones. Acá hay que tener presente que existe un requerimiento de extradición emanado de los tribunales de justicia de nuestro país, específicamente de la Corte Suprema, que es la que tiene la facultad de pedir estas extradiciones, motivado por el asesinato del senador Guzmán. Y por lo tanto corresponden hacer gestiones a nivel diplomático para que esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales de justicia chilenos, puedan ser acogidas en las instancias argentinas. Ya hubo pronunciamiento también de las instancias judiciales argentinas y han habido acciones administrativas. De tal manera de que en ese contexto es que se han realizado estas diligencias, que a mi juicio son no solo necesarias, sino que son obligaciones que debemos cumplir a objeto de que lo que ha sido requerimiento de nuestros tribunales pueda cumplirse. En Argentina y en Chile existen estrictos estados de derecho. Por lo tanto, hay que atenerse a lo que se resuelva en esos planos y también en las instancias administrativas pertinentes a objeto de que podamos cumplir con el objetivo que ha estado planteado, que no es otro que administrar justicia en nuestro país. Aquí no hay ni elementos determinantes ni de culpabilidad ni de exoneración de culpabilidad, sino que simplemente el requerimiento de los tribunales de justicia de Chile para que una persona que aparece vinculada a los hechos pueda hacer su defensa, pueda hacer su descargo, y junto con eso también que los tribunales puedan determinar cuáles son los elementos y los antecedentes que ellos tienen para determinar una eventual responsabilidad en los hechos. Y eso es, en definitiva, lo que hay que aclarar y tener presente.
Pero no se menoscaban o no se dañan esas gestiones y esas diligencias, canciller Riveros, porque pueden ser argumentos incluso para la contraparte en Argentina cuando esto todavía no termina de zanjarse allá.
Yo siempre pienso de que en este contexto lo que impera es la norma jurídica, es el marco de derecho a los cuales se atienen tanto las autoridades argentinas como en nuestro país, y de ese punto de vista hay que tener siempre confianza en lo que es el accionar de la justicia.
Para cerrar el tema, canciller Riveros, dejemos en claro a quienes nos escuchan que esto no está zanjado, porque hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema que fue favorable a las aspiraciones de Chile de justicia en esta materia, pero hay una instancia en Argentina que todavía no ha dicho su última palabra, que es este Consejo de los Refugiados. Frente a lo cual este quitarle el estatus de refugiado todavía no termina de concretarse, ¿no?
Efectivamente, ese es un tema que está en desarrollo, y frente a esa situación es que se han allegado los elementos y los argumentos que la justicia chilena ha tenido en vista para pedir la extradición.
Claro, y la defensa de Pablaza allá anuncia, por supuesto, que va a agotar recursos para evitar esto.
Por cierto.
Pero también depende del rol del gobierno argentino. ¿Hay señales, señor Riveros, de que Argentina, el gobierno del presidente Macri, efectivamente no va a apelar a esto para que se facilite el camino a lo que aspira Chile?
A ese nivel no podría yo entregar ninguna percepción, porque la verdad es que a lo que nos hemos limitado y que es lo que corresponde es entregar los argumentos y los elementos que basan la petición chilena de extradición.
Ya, pero hay mucho ya cuidado entrar, en no intervenir en...
Exactamente, entrar a especular de cuál es la posición definitiva de la autoridad argentina, eso no me corresponde ni está dentro de mis antecedentes.
Pero sí se puede decir que es fundamental que el gobierno argentino no apele para que esto tenga éxito.
Mire, en definitiva, quien tiene que resolver esta situación son las instancias que la estructura jurídica argentina posee, y por lo tanto es allí donde tendrán que hacerse todas las argumentaciones, y también la actitud del gobierno argentino siempre tiene que tener un fundamento en cuanto a su forma de actuar, así que a eso tenemos que tener.
Estamos conversando aquí en el estudio de ADN con el canciller subrogante Edgardo Riveros. Vamos, canciller, al tema del TPP, porque aquí hay harto ruido, hay harta discusión, es un debate bien interesante que probablemente nos va a copar por los próximos 2 años, que es el plazo máximo que tiene el Congreso para aprobar, ¿no es cierto?, este acuerdo. Y hay críticas de algunos sectores, fundamentalmente desde la izquierda de la nueva mayoría y de la izquierda que no está en la nueva mayoría. Da la impresión, no sé si me equivoco, que después de las primeras explicaciones que ha dado el gobierno, parte de esas críticas han bajado de tono. ¿Usted evalúa que eso está siendo así o ve que va a haber un camino difícil en el Parlamento?
No, yo diría que va a haber un debate, y muy legítimo. Y es conveniente que ello ocurra porque todos estos acuerdos requieren de que tengan el más amplio apoyo institucional y ciudadano. Y para eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para aclarar el contenido y la proyección de este acuerdo dentro de un contexto que no debemos olvidar. Chile ha hecho de su apertura internacional un elemento central de su política de desarrollo y ha sido beneficioso para el país. La amplia gama de acuerdos comerciales que Chile tiene, entre tratados de libre comercio, de complementación económica, de alcance parcial, piense usted que tenemos acuerdos con 24 acuerdos con 63 economías del país. Más del 80, claramente más del 80% de nuestro comercio internacional está enmarcado dentro de acuerdos que le dan certeza a lo que es la relación de nuestros países, que tienen medio de solución de controversia, que abren espacio para nuestros productos que antes no tenían, con bajas de aranceles evidentes. Y por cierto que eso ha abierto oportunidades a una cantidad de emprendedores de nuestro país que han visto en el comercio internacional un elemento central para el desarrollo de su economía, de su unidad productiva. Chile es una economía pequeña, 17 millones de habitantes, no es una economía que en definitiva pueda dar todas las oportunidades que el mundo desarrollado y que la globalización ofrece, y por lo tanto esa es una realidad. Y Chile forma parte de los principales foros que existen en el mundo, la OMC, la ADI, la APEC, la OSD, etcétera, ¿no
es cierto? Y ahí están incluso, me atrevo a sumar ahí, los balances que se han sacado, señor Rivero, en cuanto a que el comercio se ha expandido desde los 90 hasta ahora de una manera exponencial gracias a esos TLC, con Estados Unidos, con China, con Corea, con Europa, con un montón de otros países, del vecindario también. Pero le planteo de inmediato que ahí mismo está el argumento de algunos críticos, porque algunos dicen, bueno, ya tenemos TLC con muchos de estos países y estas potencias, prácticamente con todos los del TPP, entonces, ¿qué ganamos con el TPP?
Eso es efectivo, y que Chile tiene, como ya lo he dicho, una amplia gama de acuerdos, y de hecho, con los otros 11 estados, porque nosotros son 12 los estados del TPP, con los otros 11 estados tenemos acuerdos. Pero con los otros 11. Ahora, primero, digamos que el TPP agrupa a economías que representan el 40% de todo el flujo económico mundial, casi el 40% de las inversiones y más del 25% del comercio internacional. Esas son las cifras importantes del TPP. Si bien es cierto, nosotros tenemos estos acuerdos con los otros 11 estados que forman el TPP, son desnivelados, no son horizontales, no con todos ellos tenemos el mismo nivel de intensidad de acuerdo. Por ejemplo, con Japón nosotros no tenemos el mismo nivel que tenemos con Estados Unidos. Con Estados Unidos hoy día, cuando ya está el acuerdo en régimen, el Tratado de Libre Comercio, hoy día tenemos 0% arancel.
Para todos los productos.
Para todos los productos. Claro. En cambio, con Japón hay una cantidad de lo que se llaman sensibilidades, vale decir, productos o que quedan excluidos o que el arancel todavía es, en términos comparativos, alto.
En algunos casos también hay cuotas de mercado.
En otro caso hay cuotas de mercado.
Claro.
Con el TPP se tiende a nivelar esta situación y van a ser más de alrededor de 1.600 los productos que hoy día entran con aranceles a las economías que parte del TPP y que hoy día van a ir gradualmente terminando esa situación.
O sea, son 1.600 nuevos que van a ser favorecidos por descensos o anulación de aranceles.
O anulación de aranceles. Y 1.400 otros que van a ver mejorada su situación actual. Entonces, ese es un punto muy importante a tener en consideración cuando uno evalúa el TPP. Por otro lado, hay que tener presente también de que Chile estuvo en el origen de lo que hoy día es el TPP.
Claro.
El P4. El
P4. Claro. Donde fueron los cuatro países pioneros.
Exactamente. Chile junto a Brunei, junto a Nueva Zelanda y junto a Singapur dieron inicio a la profundización de acuerdos de la PEC entre los cuatro países. Entonces, en el origen de este esfuerzo estamos. Y por cierto, que también hay que tener presente de que este acceso a mercado individualiza algunos países. Yo mencioné Japón, pero también vamos a ver mejorada nuestra situación con Vietnam, con Malasia, con Canadá. Piense usted que Vietnam tiene una conducción política muy especial.
Sí, pues.
Sin embargo, está muy implicado en este desarrollo porque
sigue siendo un régimen comunista.
Exactamente, pero ve en esto, de manera muy pragmática, una oportunidad importante para el desarrollo de su economía. También hay una situación que es importante destacar, lo que se llama el sistema de acumulación de origen. Eso significa de que los insumos, si provienen de alguno de los 12 países del TPP, insumos que sirven para producir un determinado producto, eso se va a estimar como producto nacional, producto de origen, lo que abre oportunidades para que nosotros podamos tener insumos de los otros 11 países, pero nosotros también podamos otorgar insumos nuestros nacionales a los otros 11 países y no van a perder su condición de producto de origen, de tal manera que se expande esta noción de producto de origen que es tan importante en todos los acuerdos para en definitiva determinar si el producto es nacional o no es nacional.
Seguimos conversando en ADN hoy con el canciller subrogante Edgardo Riveros, pero canciller, ahí hay una duda que tal vez mucha gente que nos escucha se plantea. Todo esto suena genial para las empresas, para los exportadores, ¿no es cierto? Incluso usted ha mencionado pymes que exportan, que pueden entrar entonces con ventaja a estos interesantísimos mercados. Pero, ¿en qué se traduce esto para la gente, para los trabajadores, para los consumidores, ¿no es cierto?, de cada día en el país?
En primer lugar, nosotros tenemos que tener claro que todo esto lo hacemos para brindar mayores oportunidades a nuestros productores, por una parte. Cuando se abren mercados, esto coloca a estos productos la perspectiva de llegar a estas economías a las cuales antes no llegaban con sus productos. Puede que nos estén escuchando una cantidad de productores, por ejemplo, de berries. El berry, que es una producción que tradicionalmente está desde la octava región al sur de nuestro país, no tenían posibilidades de desarrollo. Hoy día la cantidad de gente que exporta fuera de Chile, esos productos es muy importante. Yo le voy a decir que el TPP, y menciono estos productos, abre expectativas particularmente a los productos agroalimentarios. Particularmente. Chile es un país que puede dimensionar su economía alimentaria de manera absoluta. Chile es, y tenemos que convencerlo de ello, un potencial poder agroindustrial en el mundo, con valor agregado además a los productos, porque hoy día lo que se está exportando ya en fruta, pero con el valor agregado es muy significativo, todo lo que se está exportando en materia conservera, todo lo que se está exportando en materia de jugo, etcétera, es muy significativo, muy importante, pero también hay otros productos. Nosotros nos éramos un potencial en materia de carnes, hoy día lo somos. En algunos productos, por supuesto, no estamos pensando en vacunos solamente, estamos pensando en aves, estamos pensando en cerdo, estamos pensando en corderos, en fin. Y todas
justamente, perdón la interrupción, sí. Esos son algunos de los rubros donde, por ejemplo, en Japón había problemas porque hay cuotas limitadas a la exportación.
Exactamente.
Eso usted, se empezaría,
por supuesto, a desmantelar y abrir perspectivas que antes no existían. Ya, pero además hay un capítulo especial para las pymes. Esto es bien significativo. Uh-huh. El TPP, por primera vez, contempla un capítulo especial para pequeñas y medianas empresas. Esto, por supuesto, que abre oportunidades.
¿Y en qué es distinto eso, canciller Riveros, a lo que teníamos con otros TLC?
Que hoy día hay una preocupación especial por el desarrollo de pequeña y mediana empresa. Todo el mundo sabe, porque esto no es solo una realidad de Chile, es una realidad extendida en el mundo, que las pequeñas y medianas empresas son las que más captan mano de obra, son las que más empleo otorgan. Y por supuesto que esté un capítulo destinado a decir cómo promovemos la economía generada desde este tipo de empresa es muy importante y es muy significativo. ¿Por qué? Porque hay una atención especial, pero lo que es más significativo, ayer lo decía Mario Rosales en una entrevista que le leí, el ex director de la Direcom, uh-huh. con el cual el actual director de Direcom, Andrés Rebolledo, trabajó muy intensamente y por lo tanto ahí hay una continuidad interesante.
Claro. Osvaldo Rosales.
Lo que dije yo, me equivoqué.
Osvaldo
Rosales. Osvaldo Rosales decía algo que es muy importante, que es que esto abre oportunidades. Las uh-huh. oportunidades hay que aprovecharlas. O sea, aquí hay un desafío también para el país, para que intensifiquemos todo lo que es nuestra política de incentivo al desarrollo de pequeñas y medianas empresas que creen cadenas de exportación. Uh-huh. Yo les digo lo que ha ocurrido en algunos ámbitos de la economía. Yo en el pasado fui diputado por una zona agrícola, parte agrícola, parte urbana, pero por ejemplo lo que pasaba con los caracoles, donde pequeños productores se asocian y producen la posibilidad a través de esa asociación de un potencial que les permite exportar hacia el resto del mundo, y hoy día todos ganan, esas cadenas productivas son muy importantes desarrollarlas, y creo que aquí se nos abre un ámbito de oportunidades porque ya también tenemos un camino andado, nosotros tenemos una experiencia importante en lo que es el comercio exterior. Pero además hay otros temas que son importantes tener presentes, como por ejemplo todo lo que es el comercio electrónico, cómo son tratados los temas ambientales y laborales. Y sé de que hubo mucha preocupación en algunos ámbitos, nos hacemos uh-huh. cargo de ellos. Porque al comienzo de las negociaciones, y ya bastante ha entrado en las negociaciones, diría que hasta hace poco tiempo atrás teníamos algunos temas complicados.
El tema de la propiedad industrial,
por ejemplo,
los remedios.
Por ejemplo, los medicamentos, ajá. y particularmente los medicamentos biológicos.
Claro.
Y nosotros fuimos claros, categóricos, en señalar, nuestro canciller y el ministro de Hacienda, incluso hasta hace pocas semanas atrás, hicieron un viaje a Estados Unidos donde se reunieron con el vicepresidente Biden.
Nos contó aquí justamente el ministro Valdés el otro día,
para decir, mire, Chile no está en condiciones de vincularse al TPP si no se mantienen las condiciones que hoy día tenemos para medicamentos biológicos, uh-huh. por ejemplo,
en
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Si ahí hay
eso se logró.
Se logró, porque se mantuvo, para el caso de Chile, que ya tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 5 años.
Ahí,
y no 12 como eran al comienzo,
sí.
8 que bajaron un poco después en la negociación, pero nosotros hemos mantenido 5 años. Ahora, no solo Chile tenía ese problema, también habían otros estados que tenían la misma situación, uh-huh. y juntos logramos...
Causa común ahí.
Hicimos una causa común, porque las negociaciones son así.
Claro.
Entonces uno no puede quedar petrificado en lo que fue al comienzo un problema.
Cuando hay gente que ha criticado tan duramente eso, sectores parlamentarios, ahí diputados Boric y Jackson, recuerdo que el otro día tuitearon o hicieron declaraciones muy críticas, ¿han tenido alguna señal de que se está entendiendo este punto, canciller, o no?
Mire, vamos a seguir trabajando en eso.
Ya.
Y tenemos la obligación a...
¿Esto cuándo empieza en el Parlamento?
Estamos todavía determinando cuándo ingresa el tratado uh-huh. a conocimiento parlamentario, entre paréntesis. Hay que señalar, aunque sea un tecnicismo, que lo que el Congreso hace es aprobar
o rechazar.
No puede modificar, o sea, esto se conoce como un todo, por eso que el esfuerzo de explicación es todavía mucho más importante, mucho más significativo y tiene que ser mucho más persuasivo. Pero además...
O sea, ahí al final lo que hay que convencer, canciller, es que aunque haya puntos críticos o no convencimiento en algunos temas, los temas positivos tienen que ser lo suficientemente fuertes para que el voto sea así.
Efectivamente, y la importancia de que Chile esté implícito, uh-huh. esté integrado en un acuerdo de estas dimensiones que ya lo señalé, no lo voy a volver a reiterar en cuanto a su importancia. Y después que es aprobado por el Congreso, quien ratifica es la Presidenta de la República.
Correcto.
El Congreso no ratifica, el Congreso aprueba. Uh-huh. Pero quien tiene la facultad de ratificar...
Posiblemente le toque al próximo presidente, ¿o no? ¿O tendría que ser dentro de...?
Hay 2 años, sí, desde el ingreso al trámite. Yo entiendo de que va a corresponder, además no, sí, no
creo... Tendría que ser dentro de los 2 años, ¿no?
Ahora,
no los
para, dos que años. Entre, para que entre en vigor, la verdad es que se requiere un requisito, que es que el 80%, que lo hayan ratificado quienes